Estuve pensando mucho en qué predicar, habían varios temas, ¿no? Para tratar, pero Dios puso mi corazón y por los eventos que tenemos ahora, seguir predicando acerca de la vida de este gran hombre, este gran personaje en la palabra de Dios, que pues personalmente es un libro que me ha gustado mucho, muy dinámico, muy activo. Siempre algo que recuerdo cuando veo la vida de Nehemías es dos palabras, ¿no? Orar y actuar. Y una de las frases más importantes es: nunca ores sin actuar, nunca actúes sin orar. Pero veamos ahí a Nehemías capítulo 3, versículo 1, para aprovechar rápidamente el tiempo. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Espero un ratito a que lleguen, no sé si todos están ahí. Dice así la palabra de Dios: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta a las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Ahora yo tengo aquí, me regalaron esto antes de venir aquí, después de un poquito antes de la boda allá en Aguascalientes, una hermana, una esposa de un misionero allá en Jalisco. Y es ¿qué creen que es? Está fácil, ¿no? ¿Qué es? Es un bote y se coloca agua, ¿no? Tiene su popote, es para hacer chocomil o cualquier otro tipo de cosa. Pero ahora, yo quiero poner en su mente, ¿para qué más serviría eso? Quiero que piensen en todas las cosas que se podrían hacer con ese bote. Había un video en YouTube que habían 50 cosas que se podrían hacer distintas y diferentes con vasos como este. ¿Cuáles podríamos pensar, no? Podemos poner y guardar algunas cosas aquí, ¿no? Algunos tal vez dulces, algunos cacahuates, algunas cosas así. Otros los utilizan, los ponen, imagínense así. ¿Qué podemos poner aquí? Flores, ¿no? Puede ser florero, ¿no? Y en sí podemos pensar infinidad de cosas con las cuales podemos usar esto, aparte de lo más común y convencional, que es tomar agua. Unos los usaban para hacer, por ejemplo, castillos de arena, y en la arena le echaban arena y hacían, y así hay infinidad de cosas. Ahora, ¿por qué hice eso? ¿O para qué nos ayuda y nos sirve esto? Porque pues nosotros, dice la Biblia, que somos pues un vaso de barro, ¿no? Y lo importante es siempre el tesoro que Dios ha puesto en nosotros, que es el Evangelio. Y cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes cosas en su vida, talentos naturales tal vez, que podemos usar para Dios. Entonces nadie podría decir realmente que no es útil para Dios. Todos tenemos, no solamente hasta uno, hasta algunos tienen muchas habilidades, talentos, dones especiales que podrían usar para la obra de Dios. Y eso es verdaderamente el mensaje de Nehemías capítulo 3. Por el tiempo no voy a poder ver cada una de las cosas que podemos estudiar o analizar de este capítulo. Pero algo muy importante es que hizo Nehemías, o que hizo el pueblo de Dios, y lo que se llama este mensaje es poner manos a la obra. Busquen por favor el versículo anterior, ¿no? Ahora quiero traerles a memoria el contexto, ¿no? Nehemías escucha hablar a otros que estaban en Jerusalén, él estaba en Babilonia, a miles de kilómetros de Jerusalén, y escucha acerca de la aflicción de su pueblo. Él decide orar, decide actuar, se presenta delante del rey, pide permiso para poder reconstruir los muros de la ciudad. Inmediatamente después de eso, que le dan permiso y todo, que deciden construir, hay oposición. Capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Zambalá, Doronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Había oposición, Nehemías se encomendó a Dios, y lo primero que hizo es decir: nos levantaremos y edificaremos. Pero inmediatamente después de eso, en el capítulo 3, ¿qué dice? Entonces, ¿qué pasó? Esperaron un tiempo a ver si ahí les daba ganas y a ver qué pasaba, ¿no? Vemos realmente que entonces pusieron manos a la obra. Como quien dice, no perdieron el tiempo. A pesar de la oposición, a pesar de la aflicción, a pesar del escarnio que
que le estaban haciendo, ellos decidieron poner manos a la obra. Ahora vamos a analizar aquí qué cosas son importantes para nosotros. Ahora tenemos un evento muy importante que es el festival familiar. Hoy es una oportunidad muy importante para hacer un impacto y una bendición a esta ciudad. ¿Cuántas personas no han conocido de Cristo a través de eventos como estos? ¿Cuántas familias también no han asistido y han quedado aquí en la iglesia y han crecido? Bueno, pero vamos a analizar cada uno de los personajes o algunos datos importantes que podemos mencionar de las personas que participaron en construir los muros. Los primeros que vemos es, dice el versículo 1 del capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes. Los primeros que pusieron manos a la obra, ¿quiénes fueron? El sumo sacerdote, el líder espiritual y sus demás pues, sacerdotes. La primera tarea que vemos aquí que hicieron fue, dice, y edificaron la puerta de las ovejas. Ahora, ¿puedes poner porfa la proyección ahí atrás, tipo de sonido? Para que entendamos un poquito, esto es los muros de Jerusalén, ¿no? Es menos cómo estaba en ese entonces, es muy diferente a cómo está ahora. Pero es más o menos cada una, todas las que ven puntito hasta ahí son cada una de las puertas, los personajes, las personas más importantes que reconstruyeron los muros. Ahora, la puerta de las ovejas, si la pueden ver, estaría en su lado superior derecho, que es la última, y está enfrente del templo. Ahora, ¿por qué era conocida como las puertas de las ovejas? Era porque en esa puerta entraban las ovejas para ofrecerse, para sacrificio en expiación por los pecados del pueblo. Entonces, esto era sumamente importante para el sumo sacerdote y para los sacerdotes, que otra vez estableciera ese muro, porque significaba que realmente ahí iban a realizar su trabajo. Entonces, es importante para nosotros también, para los líderes, ¿no? Los maestros, los diáconos, los pastores, empezar el trabajo nosotros primero. Nosotros somos los que tenemos que inyectar el ánimo y debemos ser los primeros realmente en decir, sí, vamos a poner manos a la obra. Hay un trabajo que realizar, nosotros tenemos que dar ejemplo. Eso es lo primero que veo aquí. Entonces el levantó el sumo sacerdote así, con sus hermanos los sacerdotes. Y edificaron lo que para ellos era más importante, porque representaba la vida espiritual del pueblo. Y eso era para ellos sumamente importante. Ahora, ¿puedes quitarlo por favor, nada más para que tenga un poquito de referencia? Vamos a leer versículo 2. Dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Ahora, ¿quiénes son estos? Ahora, otro personaje es importante, dice que los que habitaban en Jericó. Los muros que vimos son los muros de Jerusalén. Jericó es otro pueblo. Jericó, estuve investigando, está a 34 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Si quieren tener una referencia, hoy en día podríamos decir de aquí hasta Chicoasén. Ahora, en ese entonces no habían camionetas, carros, coches, okay, a más de 120 kilómetros por hora en unos minutos, no llegan. Tienen que viajar, algunos hasta caminar. Entonces, los que vemos también, otros que trabajaron son aquellos que no habitaban en Jerusalén. Y eso representó para ellos un sacrificio más grande, un esfuerzo más grande para la obra nacional. Otros más, versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronita, varones de Gabaón y de Mizpa. Otros habitantes que no estaban en Jerusalén, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y vemos también el versículo 13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Ahora estamos hablando de que habían habitantes de Jericó, de Gabaón, de Mizpa y de Sanoa. ¿Por qué? Porque la tarea para ellos era importante. No le importó a ellos caminar, no le importó a ellos viajar tantos kilómetros. Porque la obra para ellos era importante. ¿Por qué? Porque Dios era lo que quería. Porque así estaban obedeciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Y vemos diferentes personas participando aquí también. Ahora, vayamos al versículo 5. No todos participaron, eso fue un hecho real. Todo el pueblo, sí, muchos de ellos tenían ánimo para trabajar. Y vamos a ver diferentes personas como estamos viendo, ¿no? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, gente lejos de Jerusalén. Pero dice el versículo 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra. Y esa palabra me llama la atención, la obra de quién. No dice aquí la obra de Nehemías, ¿no? La obra que Dios había puesto en Nehemías, no, la obra de su Señor. Pero esto es un registro de miles de años antes, y Dios quiso poner a esos grandes que no se prestaron para ayudar. Ahora, ¿quiénes eran estos grandes? Se dice que eran los nobles de Tecoa. Aquellos que tal vez por su sabiduría, por su linaje, por su dignidad, por sentirse grande, pues no sirvieron a Dios. Y perdieron verdaderamente el gozo y la recompensa que Dios da cuando alguien le sirve de todo corazón. Y a veces hay personas así, ¿no? Que pueden decir, pues yo soy ese trabajo de limpiar, ese trabajo de poner carpas, ese trabajo de hacer alguna actividad así física, eso es para pues, los más, ¿no?, humildes, los más fuertes, pero eso no me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque pues yo sí soy de otro linaje, ¿no? Soy de otro nivel. Y realmente vemos que es triste, porque a Dios le causa deshonra pensar así. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Lo que quiero poner tu mente es que no existe obra tan pequeña o más pequeña que tú puedas imaginar que Dios no recompense. Ni una actividad tan pequeña que puedas hacerle para Él que a Dios no le agrade. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Otra traducción de la Biblia lo parafrasea así. Dice: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Entonces, cada obra que ese pueblo estaba haciendo, cada parte del muro que ellos estaban haciendo, cada vez que su mente decía manos a la obra, estaban demostrando su amor a Dios. Por eso dice el versículo 5 de Nehemías, capítulo 3, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Cada vez que tú te quedas entonces inactivo, cada vez que tú dices no soy grande, cada vez que tú dices no tengo tiempo o no puedo hacerlo, estás demostrando entonces tu falta de amor y compromiso al Señor. Pero vamos a ver otros personajes. Ya vimos los sacerdotes, ya vimos las gentes que no habitaban en Jerusalén, ya vimos que grandes no sirvieron, pero vamos a ver también a aquellos que estaban muy ocupados. Versículo 8 de Nehemías 3. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Ahai, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. El versículo 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Nos vemos a toda clase de hombre trabajando aquí. Ahora, ¿quiénes eran los plateros? ¿Quiénes eran los comerciantes? ¿Quiénes eran los perfumeros? Eran personas ocupadas. Pero ellos, los comerciantes, los perfumeros, los plateros, tuvieron que dejar sus propios negocios, tuvieron que dejar de ganar dinero para ofrecerse y servir a Dios. Ahora, no era un trabajo fácil. Era hacer albañiles, ¿no? Prácticamente reconstruir los muros. Era un trabajo que realmente no iba a recibir remuneración, no iba a recibir recompensa, requería sudar, requería ensuciarse, requería mancharse. Pero ellos escogieron lo más importante, que fue la obra de su Señor. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros también. Y ese ejemplo Dios dejó en su palabra para nosotros. Porque aquí veo en esta iglesia hermanos que vienen de otros lugares, ¿no?, que viven lejos, Veo también líderes espirituales, ¿no? Veo también comerciantes, plateros, perfumeros, ¿no? Profesionistas, empresarios, comerciantes. Dios lo que quiere es que todos pongamos manos a la obra. Ahora, versículo 10. Dice, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Versículo 23. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauró a los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Versículo 29. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Es decir, todos estuvieron aún, dice algunos, fueron frente a sus casas. Yo no conozco quiénes eran exactamente estas personas, pero por alguna razón ellos lo que hicieron, pues dijeron, pues aquí enfrente puedo servir. Tal vez algunos eran más grandes, tal vez algunos tenían más dificultades físicas, no lo sé. Pero lo que sí hicieron es hacer lo que ellos podían hacer. ¿Y qué era lo más lógico? Enfrente de sus casas. No necesitaron ir, viajar kilómetros, no necesitaron hacer grandes esfuerzos más que trabajar en el lugar donde ellos estaban. Y eso es un ejemplo también para nosotros de lo que nosotros podemos hacer por Dios. Ahora, frente a tus casas, ¿qué tienes? Vecinos, ¿no? Tienes otras personas frente a tus casas, ¿no? Yo vivo en un departamento que tengo arriba, abajo, al lado, a un lado, por todas partes. Ahora, ¿qué podemos hacer para ellos? Pues en este festival, simplemente frente a mi casa puedo trabajar e invitar a una persona. Si tiene hijos, si tiene familiares, si tiene nietos, sobrinos. Y yo puedo ir y hacer ese mínimo esfuerzo de ir frente a mi casa y pues reconstruir sus vidas, ¿no? Tal vez con esa invitación Dios pueda usar y esa persona pueda reconstruir los muros de su vida. Pero es lo que representa espiritualmente en esta tierra hoy en día los muros de Jerusalén destruidos. Familias destruidas a causa del pecado. Vidas totalmente llevadas al infierno a causa del pecado. Y a causa de que tú y yo no estamos haciendo nada por ellos. Y aquí este pueblo estuvo dispuesto y tuvo ánimo para trabajar, pusieron manos a la obra, todos y cada uno de ellos, y aún frente a sus casas. Y créeme, tú y yo podemos hacer ese esfuerzo de ir frente a nuestra casa a invitar a alguien. O viajar tal vez kilómetros y decir, pues yo voy a reconstruir el muro, ¿no? Yo voy a poner una carpa, yo voy a encargarme de unos juegos, yo voy a ser consejero. Pero Dios lo que quiere ver es que toda la iglesia ponga manos a la obra, porque solo así va a dar victoria. Pero para terminar, versículo 12. Hay mucho que podemos estudiar de este capítulo. Pero otros personajes muy importantes también. Vimos sacerdotes, vimos personas que estaban lejos de Jerusalén, ¿no? Vimos comerciantes, plateros, perfumeros. Vimos personas que frente a sus casas trabajaron. Pero ahora vamos a ver también otras que llaman la atención. Junto a ellos restauró Salún, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Ahora, eran gobernadores también trabajando. Imagínate un presidente municipal, un magistrado, un regidor, echando, ¿no?, cemento y mezcla. Por ahí, y dice después, ¿él con quién? Con sus hijas. Las mujeres también dijeron, pues, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y vamos a poner también nosotros manos a la obra. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Hijas de quién? De un gobernador, ¿no? Ay, no es que mi papi, ¿no? Mi papi que lo haga, ¿no? Yo estoy bien aquí cómoda con mis lujos, ¿no? Ahora, me habla también importante de este gobernador, que también animó a sus hijas, ¿no?, a ir. Y ellas obedecieron. Y digo otra vez, no era trabajo sencillo o fácil. Era echar mezcla, ¿no?
era ponerse su gorrito de albañil y traer su ropa más sucia y ensuciarme.
Pero todo ello fue porque querían agradar a Dios, porque su corazón realmente estaba manos a la obra. Vamos a trabajar como un equipo, y si cada uno pone su parte, este muro va a ser otra vez reedificado. Ahora, aquí no se menciona Nehemías, y en cada uno de estos pasajes hasta el versículo 32 no se menciona qué estaba haciendo él, pero estoy seguro, y conociendo su vida y conociendo el libro, que él no estaba sentado, o que él no nada más estaba, ¿no? Tú aquí y te falta allá, ¿no? Aquí no lo repellaste bien. Porque el corazón de Nehemías era compasivo, porque el corazón de Nehemías estaba afligido por ver a su ciudad destruida. Ahora, para terminar, 2 Corintios 8:5. Por favor, si quieren ir ahí. 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. ¿Qué podemos concluir de este capítulo? Dice así, 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice esto de los cristianos macedonios, que dieron conforme a sus posibilidades y luego, dice, se dieron ellos hasta a sí mismos para el Señor. Ahora pregúntate, ¿podemos dar algo de valor antes de habernos entregado nosotros mismos a Dios? Había una historia, y creo que varias veces se ha contado aquí en ese púlpito. Había un misionero, un predicador a los indios, y estaba hablando vehementemente de esto, de entregarnos por completo a Dios. Y había un jefe indio ahí que siempre, aunque tenía ese sentir en su corazón de dar algo al Señor, siempre no daba nada. Y siempre estaba ahí en esa lucha de qué podía dar, y cuando le llamaban a dar, pues algo le hacía no hacerlo. Pero en esta predicación, viendo la vehemencia de este misionero en decir que debían darse ellos mismos al Señor, este indio dijo: yo, jefe indio, doy mi lanza al Señor. Y la dejó ahí, en el estrado de donde estaba predicando este misionero. Y el misionero seguía predicando con pasión y con poder del Espíritu. Y después este jefe indio decía: jefe indio, da ahora su manto al Señor. Y él ofreció su manto. Ya no, era, los jefes indios no tenían muchas posesiones. Y este misionero seguía hablando, y después el jefe indio movido, pues jefe indio ahora va a la caballeriza y trae su caballo, y dice: jefe indio, da su caballo al gran Señor de señores. Y uno iba a pensar, pues ya dio todo, ¿no? Todos sabían que ya no tenía nada más que dar al Señor. Y este misionero seguía hablando de eso, acerca de la necesidad y acerca veramente de los sufrimientos del Señor Jesucristo, y cómo se dio a sí mismo por amor al jefe indio y a los indios que estaban ahí. Y hasta que al final el jefe indio, viendo realmente lo que Cristo hizo por él, con lágrimas en los ojos, dijo: jefe indio, se da a sí mismo el Señor. Y es un ejemplo para nosotros. Pensemos en esta noche, ¿y tú qué estás dando al Señor? ¿Será que estamos dando solo lo que tenemos, o nos estamos dando nosotros mismos a Dios? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, le damos gracias siempre por su bendita palabra. Gracias porque podemos aprender y conocerle más a usted a través de ella. Gracias por darnos ejemplos, Señor, en ella, que oímos hoy del pueblo, Señor, cuando todos y cada uno de las diferentes personas, Señor, descritas en este capítulo, pusieron manos a la obra. Cuando la ciudad se estaba derrumbando, sus muros estaban destruidos, ellos pusieron manos a la obra y reedificaron el muro. Hubo oposición, hubo conflictos, hubo dificultades, pero siempre tuvo ese ánimo para trabajar. Ayúdanos a imitar ese ejemplo, y tal vez frente a nuestras casas, tal vez con las diferentes profesiones, recordar que podemos ser útiles, Señor, y recordar como su palabra dice, que usted no es injusto, que nunca va a olvidar lo que hacemos por usted, y que solamente lo que hagamos por usted es lo que va a rendir recompensa para toda la eternidad. Así que ayúdenos a gozarnos en usted y aprovechar eventos, aprovechar los ministerios para hablarle a otras personas de usted y poner manos a la obra, impactar
esta ciudad, Señor. Se lo suplico. Ayúdanos también a nosotros, a los líderes, a los pastores, a mostrar ejemplo y a darnos a nosotros mismos, Señor. Le suplico pues esto, y entonces se lo pido, y le damos gracias también por recordarnos que tenemos que poner manos a la obra en este tiempo. Y todo esto se lo ruego y se lo suplico, Señor, recordando que nada es por mérito propio, sino que todo es por la sangre de Cristo. Y es en su nombre que pedimos todas estas cosas. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias.
Gracias, Mario, por ese buen mensaje.